Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Viajero Accidental en Radio Viajera, en colaboración con El Libro Durmiente. Hoy vamos a entrevistar a Cristina López Barrio. Cristina nació en Madrid, ejerció como abogada durante 13 años, especializándose en propiedad intelectual. Tras ganar en 2009 el premio Villa Pozuelo de Alarcón de novela juvenil con la obra El hombre que se mareaba con la rotación de la tierra, y la publicación de la novela La casa de los amores imposibles en 2010, abandonó la abogacía para dedicarse plenamente a la escritura. En 2010 obtuvo el premio a la escritura revelación que otorga el conocido blog literario Yeguir en casa de Incendi, por La casa de los amores imposibles. Esta novela se ha traducido a 15 lenguas y publicado en 22 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, Suecia, Israel o México. Ha publicado también el libro de relatos El reloj del mundo, en 2012, así como las novelas El cielo en un infierno cabe, 2013, y Tierra de brumas, 2015. En 2017 consigue ser finalista en el prestigioso Premio Planeta con su novela Niebla en Tánger, de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lectura, pero sobre todo vamos a hablar mucho de viajar. Hola Cristina, estamos en la librería La Sombra, en el barrio de las Letras en Madrid, que amablemente nos cede sus instalaciones. ¿Qué tal estás? Encantado de tenerte en El Viajero Accidental en Radio Viajera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, encantada de conocer esta librería, que la verdad es que no la conocía y este es el barrio aquí donde yo crecí, así que estoy descubriendo sitios nuevos y de estar en una radio viajera, porque viajar es una de mis grandes pasiones junto con los libros, así que estoy en el lugar perfecto.
Muy bien. Y nosotros encantados de que estés con nosotros.
Gracias.
Bueno, mira, estamos encantados de que te gustara la idea de nuestros podcasts y que gracias a la presentación de María Ángeles Salas, del Libro Durmiente, nuestra común amiga, cuéntanos un poco sobre ti antes de que pasemos a hablar de tu libro.
Sobre mí, pues es lo típico que dicen, habla sobre ti y no
bueno,
sabes qué
contar,
poco, ¿no?
Pues eso, ya nos has contado un poco diciéndonos que has vivido por este barrio.
Sí, este es mi barrio y la verdad es que vengo poco a Madrid y lo echo de menos, ¿no? Bueno, ahora vivo en el Escorial, a las afueras, pero lo echo de menos, ¿eh? Pasear y bueno, todas las librerías, todos los sitios que han abierto nuevos. Estoy terminando otra novela y... Así que estoy como en capilla, que se dice, ¿no?
Claro,
estoy
como de enclaustrada.
Estoy un poco enclaustrada, sí. Y la verdad es que, bueno, el campo es un buen lugar para poder estar tranquila y poder...
Y centrarte en...
Sí, y poder escribir.
Así concentrarse que, bueno, en ello, ¿no?
Sí, sí, sí. Si todo va bien ahora para verano ya terminaré y tendré una novela nueva para otoño.
Pues bueno,
aquí contenta, la verdad.
Muy bien,
y nosotros también. Estamos esperando. Bueno, vamos allá con Niebla en Tánger. Esta es una novela que nos hace viajar en el espacio,
sí,
y en el tiempo. Ajá. ¿De dónde te surge la idea para la novela?
Pues mira, yo tenía la idea de escribir una novela con un personaje como Flora. Yo quería una mujer que, bueno, pues como de unos 40 años, con una vida bastante anodina y tal, y que vivía en Madrid. Porque, bueno, yo soy madrileña, siempre he vivido aquí. Para mí era como la rutina, ¿no? Como ese mundo ordinario conocido. Y yo quería que esta mujer viviera un viaje tanto interior como exterior y que lo hiciera movida por un libro, por la historia de un libro, ¿no? Bueno, aquí hay al principio como un romance como apasionado, ¿no? De una noche loca en un hotel. Pero realmente lo que moviliza al personaje, aparte de que va a buscar, ¿no?, a este amante, también es la historia que encuentra en un libro que él está leyendo, ¿no?, y como todo el misterio. Entonces yo quería que esta mujer fuera realmente lo que la movilizara a un libro, ¿no? Yo creo que los libros movilizan, ¿no?
Sí.
Los libros te te invitan a reflexionar, y a veces no hace falta moverte del sofá, ¿no? Pero sí es cierto, a viajar, exacto, no te hace falta moverte, ¿no? En este caso sí, mi heroína viaja, ¿no? Tanto interior como exteriormente, pero yo quería que a mi heroína los libros, ¿no? La literatura o las historias le salvaran la vida, ¿no? Un poco como Sherezade.
Sí.
Que todo empieza también, ¿no? Yo leí Las mil y una noches cuando era muy joven, y ahí empezó mi flechazo con todo el mundo de Oriente, ¿no? Uh-huh. Me fascinaba, sobre todo, bueno, todavía, ¿no? Pero es que era una apasionada. Cuando tendría como de 15 a 20 y tantos años, me encantaba la arquitectura, la comida, la poesía, la tradición oral que hay del cuento, ¿no? Sí. Los genios estos que aparecen en las
lámparas.
Las lámparas maravillosas, ¿no? Todo sí, esto, sí. ¿No? Me venía de Aladín, todo esto me fascinaba, ¿no? Entonces empecé como un imaginario, ¿no? De la fantasía esta que tiene todo el occidental por ese mundo de Occidente, que le parece, pues bueno, pues como un lugar al que perderte, de evasión, de fantasía, tal. Y cuando pude, que fue el primer viaje que hice sin padres, en aquella época mía de finales de los 80, principios de los 90, con un mundo joven, uh-huh. en un autobús de estos con una amiga, me fui a Marruecos. Uh-huh. Y Tánger fue lo primero que pisé del mundo, podemos decir, ¿no? Del mundo árabe, ¿no? Con sí, todo sí. este gusto. Y lo recuerdo, bueno, pues con expectación y con muchísima, te decía, impacto, ¿no? Lo que me produjo. Y es verdad que es como la entrada, ¿no? Y sigue siendo así. Tánger es todavía cruce de Oriente y Occidente, es como sí. la puerta de África, ¿no? Y sigue siéndolo, y lo sí. ha sido durante
mucho
tiempo, ¿no? Y entonces, después de este viaje, que yo ya, después de Tánger, sigo recorriendo Marruecos, tal. Yo ya no había vuelto a Tánger, o sea, luego volví a Marrakech, volví a Fez, tal. Pero yo no volví a Tánger hasta el verano de 2016, que tenía ya mis 40 y tantos. Con lo cual le pasa como a mi personaje, es decir, había ido pues como jovencita. Con 20, muy jovencita, ¿no? Con toda tu mochila de ilusiones, de lo que quieres llegar a ser. Yo entonces mi sueño, yo lo que quería era viajar y escribir. O sea, yo quería... Yo quería escribir una novela, que me la publicaran, y quería irme a Guatemala, que era mi país soñado entonces. Yo quería irme a Guatemala escuchando Islas de Mike Orfield. Lo tenía clarísimo. Yo me visualizaba en mi avión, en esa época eran los Walkman, claro. Sí, claro. Iba con mis Walkman, ¿sabes? Escuchando Islands, miraba por la ventanilla del avión y aquello despegaba, iba a Guatemala y yo me sabía dónde tenía que ir todo, Chichicastenango, Antigua, lo tenía todo
planificado.
Y bueno, esto es lo que tienen los sueños y luego lo que tiene la vida. Fui a Guatemala 15 años después, todavía no había publicado el libro, no escuché Islands, el Walmart estaba obsoleto,
pero poco a poco
sí, se cumplió por partes. A mí me fascina, hay dos sitios, como no sabría cómo llamarle, ¿no? Como dos partes del mundo que me fascina, que una es Oriente y otra es Latinoamérica, o sea, todo lo que es la parte de Caribe, uh-huh. ¿sabes? Y Latinoamérica, Colombia, Guatemala, México, que no lo conozco, pero bueno, pues son como dos sitios con los que yo he fantaseado, quizá también porque me encanta la literatura latinoamericana, ¿no? Porque García Márquez es uno de mis grandes uh-huh. Es como el escritor que yo descubro cuando tengo 18 años y me manda a leer Ciñas de Soledad en el cole, y me descubre como una manera de escribir que me fascina porque está tan cerca de mi sensibilidad, tan cerca de mi fantasía, la siento, ¿sabes? Uh-huh. Tan... No era solamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta.
Uh-huh.
Entonces no es solamente que te están contando una historia, es que ya te da igual lo que te esté contando, porque está la belleza que te transmite lo que está leyendo. Tiene música la narrativa de García Márquez, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, para mí todo ese mundo colorista, sensorial, que está muy cercano a como yo soy, a mi personalidad, pues claro, es un descubrimiento. Entonces, por eso, ¿no? También Guatemala, el Caribe, el primer libro que yo publico es El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, y está ambientado en una isla del Caribe que se llama San Lucano, ¿no? Que me inventé, pero que es lo que yo imaginaba que tenía que ser el Caribe de García Márquez. ¿no? Bueno, me he enrollado, ya no sé por dónde íbamos.
No hay ningún problema porque has hablado de viajes, escribir, ¿no? Y viajar.
¿Qué es lo
o
que
sea,
queremos?
¿Qué es lo que queremos?
Mientras,
no hay ningún problema.
De cocina, ¿no? Que
se aprende
en la cocina.
Exactamente.
Pues...
Nos has contado mucho sobre ti, de hecho nos has explicado exactamente por qué llegaste a ello y por qué escribes.
No, pero eso que te preguntan directamente es, y así que le cuento yo.
Exactamente.
Hablábamos de cómo llegué a trabajar a eso. Entonces, vuelvo en el verano de 2016, yo estaba en Asila, y bueno, pues todos los años alquilamos, bueno, mi suegra alquila una casa, y aquí habíamos alquilado una casita, esta es en la Medina de Asila, iba pues con mis cuñados, mi marido, tal, un viaje así familiar. Y entonces tenemos unos amigos de Sevilla que estaban pasando una temporada en Túnez, ¿no? Y nos llaman y nos invitan a comer allí a Túnez, a Tánger. Nos invitan a comer a Tánger y tal. Y uno de estos amigos, que es Enrique Parrilla, que yo lo menciono en la nota de la autora, es un gran amigo, un amante sobre todo de la poesía, pero de la literatura. Él tiene una agencia cultural, ¿no? Y lo que hace es procurar un intercambio, ¿no?, entre la literatura del norte de África y la literatura europea, bueno, pues sobre todo española y del sur de España también, ¿no? Entonces, en toda esta gestión cultural que él hace, pues es un enamorado de Tánger y hace allí muchísimas presentaciones, tal. Bueno, yo había olvidado bastante la historia de Tánger, es que ya lo del Tánger internacional es que ni me acordaba de aquello que había existido. Entonces, cuando llego a esa comida, me encuentro con este amigo que, como os digo, hacía como veintitantos años que no volvía a Tánger. Entonces recuerdo aquella primera vez que fui con mi amiga, el impacto, ¿no?, de pasear las dos solas por la Medina, tal. Y este amigo me coge, dejamos ahí a toda la familia comiendo y tal, y me lleva por la ciudad, me dice, te voy a llevar a la librería de Colons, que es una librería mítica allí que fundan las hermanas Kerofi en los años 50, por la que pasan todos los beats. Es una librería donde podías encontrar a Paul Bowles, donde la gente iba y preguntaba por Paul Bowles, y bueno, allí si le interesaba el mercado o no, por donde pasó Barros, Ginsberg, bueno, una librería emblemática que todavía existe. En el Boulevard Pasteur de Tánger, ¿no? Y entonces me empieza a recordar toda la historia de la ciudad, ¿no? Me lleva a la Cinemateca, me lleva al Zoco Chico, tal. Entonces, poco a poco, fue este amigo el que me fue inoculando toda esa pasión y empecé a investigar, ¿no?, sobre la ciudad de Tánger. Me volvió otra vez, ¿no?, como toda a recordar esa pasión que yo tenía, ¿no?, por todo lo oriental, paseando ahí por las calles de la Medina, escuchando el muezzin al atardecer, que era una de las cosas que me había impactado también, ¿no?, el canto del muezzin. Y vuelvo a meterme otra vez en ese mundo que, bueno, que me había perdido por otros y había quedado un poco como en el sustrato, ¿no?, ahí de mi memoria. También me presenta gente, entre ellos a Rashid Muyal, que fue una mujer judía sefardí que llevó la librería de Escolons durante muchísimos años, ¿no? Y a través de esta mujer que ella pues me cuenta cómo ella vivió el Tánger internacional, ¿no?, lo vivió desde el punto de vista, ¿no?, bueno, ahí había un cruce de culturas, pero sobre todo me habló más de cómo vivían los judíos sefardíes. Entonces me pareció interesantísimo, me enseñó la ciudad, me llevó a la sinagoga de Naón, me contó la historia de su familia, que es lo que yo llamo la documentación emocional, que no solamente lo que vive, lo que lees de un lugar, hay que ir allí y hay que vivirlo, y luego es muy, muy enriquecedor que te hablen de la gente de allí, cómo lo vive, cómo lo ve, que te lleve a los sitios, que te cuenten historias sobre los sitios, ¿no? Entonces esto es lo que yo tuve la suerte, que esto es lo que me ocurrió en Tánger, ¿no?, que gracias a este amigo me abrió la puerta, ¿no?, de amistades y de lugares, y tuve la oportunidad pues de conocerlo más a fondo, ¿no? Y de conocer historias. Hay una historia también de un lugar donde este amigo, donde nos reunimos, ¿no?, que es como una especie de hotel pero muy familiar, que es una villa que antes estaba a las afueras de Tánger, que aparece en la novela, ¿no?, que es donde vive Bela Nur y donde vive Marina Ivanova. Hay una historia de amor ahí que me contaron, porque allí era muy normal la amistad entre judíos, musulmanes y cristianos. De hecho, es una ciudad que tenía una riqueza precisamente por esto, por la convivencia de las tres culturas, como pasó en Toledo, por ejemplo, también, pero allí, bueno, había una convivencia muy buena. Es cierto que no eran muy raros los matrimonios, me contaban entre ellos. O sea que era muy normal que, por ejemplo, a una cena de Navidad, pues podían ir gente judía, musulmana, tal, o a un bat mitzvah iban cristianos, pero era más bien de amistad, o sea, no solían casarse entre ellos. Y aquí sí había una historia de amor entre distintas religiones, con oposición de los padres, de las familias, tal, ¿no? Entonces yo utilicé esta historia de amor para la historia de los padres de Marina Ivanova. Utilicé este jardín que es maravilloso, que está, pues como te os digo, ahora ya un hotel que ha quedado dentro de lo que era, antes era a las afueras, ahora ya está dentro de la ciudad, ¿no? Era cuando la ciudad era más cogollo, en la época del Tánger Internacional, al principio, que estaba más en el Zoco Chico, aunque luego ya se va ampliando al final de los años 30 hacia Boulevard Pasteur y todo esto, ¿no? Y bueno, fue así como yo tenía mi flora, tenía Madrid como punto de arranque. Y yo recuerdo que esa misma noche le dije a mi marido, ya sé dónde va a transcurrir la novela, ya sé la novela que Flora va a leer, ya sé a dónde la va a transportar, que va a ser Tánger, y yo necesitaba luego encontrar una heroína también dentro del libro, una historia, ¿no?, que de Flora se va a enganchar y va a querer resolver ese misterio, y así nace Marina Ivanova, que es uno de los personajes que la verdad es que más me ha divertido y más me ha poseído, ¿no?
Es que es muy...
Más que Flora, ¿no?
Es que Flora te ayuda a conocer a Marina, sí. Pero la que te engancha a ver a ese Tánger que tú hablas de es Marina Ivanova. Es la que
claro,
Flora,
sí.
Por la historia que tú dices que tiene, que es una mezcla de culturas, sus padres y tal, entonces es la que te va llevando y luego lo que es a lo largo de su vida, el transcurso, no vamos a desvelar.
Exactamente.
No, pero claro, Marina te habla de todo ese mundo, ¿no? Del Tánger Internacional, que era una ciudad además, bueno, hay como un subgénero de novela que llaman la novela tangerina, ¿no? Y luego cada escritor yo creo que elige su Tánger. Reverte escribió Eva, es más un Tánger de espías, ¿no? Entonces tienes este Tánger, Tánger fue un centro también desde principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, de espionaje internacional.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí todo el mundo te dice Casablanca no es Casablanca, realmente era Tánger lo que pasaba ahí. Y entonces te dicen en el Hotel Villa de France que allí se reunían los espías franceses, ¿no? Es como que los ingleses, o sea, cada uno tenía su lugar donde
su
se reunían y tal, ¿no? Entonces tienes todo este Tánger con todo este glamour de espionaje, ¿no? Todos tenemos la idea, ¿no? Esa película en blanco y negro, ese Humphrey Bogart, ese Riggs y tal. Y luego tienes este Tánger también de los exiliados, por ejemplo, empezando por los judíos sefardíes que van allí en el siglo XV cuando los expulsan de España. Y que tienen, que me contaba Rasiel, esta mujer que todavía mantienen las leyes de Castilla del siglo XV.
Sí.
O sea, ella me contó que su contrato matrimonial lo hizo en duros de Castilla, su dote. En duros de Castilla.
Estamos hablando
de 1950 y algo. Si es que son los duros de Castilla, o sea,
claro,
y siguen utilizando ellos cuando llegan allí, los judíos que ya están tienen unas leyes que a ellos les parecen muy bárbaras, y entonces siguen utilizando las leyes de Castilla del siglo XV. Y hablan la yaquetía, que es como, bueno, un poco de castellano antiguo, o sea, ahí donde se ve, que yo recomiendo, hablando de libros y de viajes, hay un libro que el que le guste Tánger, antes o después de ir a Tánger, tiene que leer, que es La vida perra de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez, ¿no? Que es un extranjerino, Ángel Vázquez, de familia española, había como 50.000 españoles viviendo allí, ¿no? Muchos que eran exiliados de la República, que vivían allí, y otros que, bueno, pues que la España también luego de la posguerra, pues Tánger era un paraíso, o sea, ahí entonces los españoles emigrábamos a Marruecos, en este caso a Tánger, porque había una libertad, allí teníamos la editorial Ruedo Ibérico, aquí estaba censurada en España y se vendía en la librería de Escolons, tenían los libros de Ruedo Ibérico, allí había un periódico que en español donde no había censura, entonces todas las noticias que en los años 50 era España de Franco no podían salir, claro, salían estos periódicos,
claro.
La gente estaba en tobles en la playa, o sea, Tánger tenía una libertad en los años 50 impresionante, impensable. Yo recuerdo a mi madre, que un amigo de mi padre, porque era piloto de Iberia, ¿no? Entonces se llevaban las los bolsos o no sé qué de plexiglas o plexiglas o no sé qué me dice mi madre, las medias de cristal de Tánger, tal, o sea, era un mundo, ¿no?, completamente, pues, como de...
Lo contrario de lo que se vivía,
exacto,
en España.
O sea,
en esos
era un
momentos.
Mundo como de glamour, bueno, tenías luego las fiestas estas de los millonarios, de Barbara Hutton, ¿no? Entonces es como una cebolla, Tánger. Empiezas a quitarle capas, pues que tienes la generación beat. También es verdad, claro, toda esta bohemia literaria. Eran escritores, empieza sobre todo con Bowles, ¿no? Con Paul Bowles, Jane, que lleva, hay muchos escritores, luego también va Capote, muchos escritores norteamericanos, uh-huh, ¿no? Que pasan por ahí, ¿no? También se decía que allí, si no matabas a nadie, es una ciudad en la que podías vivir con mucha libertad. Para ellos sería bastante económico, además era Puerto Franco, había, claro, una serie de leyes especiales que tenías, que era como un poco un paraíso fiscal. De hecho, había 30 y tantos bancos que en el momento que cuando se termina y deja de ser Tánger Internacional y se anexiona como una ciudad del Reino de Marruecos, desaparecen, claro, y se parece, y entonces se produce la diáspora de los judíos, porque es que judíos ahora mismo quedan 32, según me dijo el Rachel la última vez que fui, y había más de 15.000 en la época de la Tánger Internacional, quedan 32. Entonces, pues eso, como te digo, es que era inabarcable, ¿no? Y igual que tienes este Tánger de las fiestas, este Tánger, ¿no?, de esta bohemia en la que, bueno, pues podían fumar hashish, muchos de ellos eran homosexuales, tenían su libertad para...
Sí, para expresarlo.
Para expresarlo, cosa que no tenían en Estados Unidos, ¿no?, en los años 50. Y luego, pues claro, es una ciudad mitad mediterránea, mitad atlántica, con un sol, una luz, ¿no? Entonces era como que lo tenías todo. También es verdad que... a todo esto es muy curioso, porque esto es como Occidente de Oriente, ¿no?
Sí, exactamente.
Es que esto es muy curioso. Yo me he dado cuenta ahora, claro, que muchas veces nosotros conocemos y hablamos y pensamos que es así, pero sí es según nosotros que somos occidentales. Pero ¿cómo nos ven ellos a nosotros? Si tú das la vuelta y giras, ¿no? Entonces yo leí a Chukri y yo lo que quería ver era... Porque todo esto lo cuentas y claro, el que vivía allí y te decía, bueno, eso estaba para el occidente que venía, pero ahí sí. Tienes
aquí mucho,
tienes
no
la
lo
cara,
veíamos,
claro, tienes la cara de Chukri, que yo leí El pan desnudo y bueno, me inspiro en el personaje de Mohamed Chukri para recrear el personaje de Samir en la novela. No, entonces pues tienes también pues ese Tánger, ese lado de que de pobreza y de marginación, de prostitución, ¿no? Bueno,
sí, que también eso en el libro lo reflejas muy bien, como Marina también conoce los dos mundos.
Claro, es que eso también era Tánger.
Claro.
Tiene un inframundo, eso a lo mejor es un poco más peyorativo llamarlo así, pero hay un Tánger de cabarets canalla, pero también luego de prostitución y de marginación, ¿no? Que bueno, como toda gran ciudad.
Como toda gran ciudad.
Que
sí.
Tiene de todo, tiene las dos caras, ¿no? Sí. Pero que también quería, ¿no? Pues, bueno, pues leer a Chukri. Que el pan desnudo, ¿no? Que a mí me encanta. También se lo llaman el pan a secas, pero a mí me gusta más el pan desnudo. Es tan bonito el título.
Sí.
Y es la biografía de Chukri, ¿no? De que él nace en Tetuán, pero luego va a Tánger. Y luego, además, también es un personaje que le salvan también las letras, porque él es absolutamente analfabeto y él puede haber seguido viviendo en la calle. Pero él aprende a leer y escribir y se convierte en escritor. También es verdad que Bowles, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ejerce una influencia bastante grande, ¿no? Uh-huh. En escritores como Chukri. Y luego hay otro escritor que es Mohammad Morabeh también, ¿no? Que este escritor es analfabeto y dictaba también las novelas. Y ahí encuentro también a las mujeres cuentacuentos del Rif, que son una especie como de Sherezades que siguen existiendo hoy en día. Y encontré un libro de una periodista que las fue grabando porque son analfabetas. Entonces esta mujer las grababa y era muy bonito el libro porque aparece una foto de ellas con una pequeña biografía, a cual, la verdad, pues una vida bastante dura, ¿no? Bastante dramática, pero siguen manteniendo esa tradición de contar cuentos y pasan de generación en generación, ¿no? Y entonces quise reflejar también, ¿no? Estas mujeres cuentacuentos de Riz, estas sherezades que siguen manteniendo viva, ¿no? Esta tradición. Bueno, pues todo esto es Tánger. Ya me he enrollado seguramente porque digo, yo tengo peligro hablando de Tánger.
No, ahora vamos a centrarnos un poco también en el libro otra vez.
Eso es.
Vale. Y en Niebla en Tánger no hay tanto elemento así misterioso, de realismo mágico, como que te,
sí,
que parece un poco en otras novelas tuyas. ¿Te gusta el misterio o es que tú ves así la realidad? Ya un poco nos has contado cómo eres.
Bueno, me gusta el misterio y me gusta la fantasía.
Sí, diciendo que te gusta Gabriel García Márquez.
Sí, sí, bueno, la verdad es que me... O sea, yo
a mí me encanta también.
Sí, sí, a mí es un escritor que me transporta, no sé... Por eso que te digo, no solamente ya es lo que me cuenta, sino cómo me lo cuenta. Entonces yo me puedo quedar colgada leyendo a García Márquez porque es tan bello lo que me cuenta. Y luego me río a veces también, ¿no? Son unas metáforas, una imaginación, es una fantasía. Que es verdad que yo soy así, o sea, yo soy una persona, siempre he sido muy fantasiosa de vivir un poco más en la nube, ¿no? Que la realidad y bueno, quizá por eso también, ¿no? Me gusta su literatura, ¿no? Y me gusta Oriente y me gusta Latinoamérica, ¿no? Yo creo que también una de las funciones de la literatura siempre ha sido la evasión, yo creo, del
sí,
escritor y del lector,
y del
¿no?
lector, sí.
De los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me gusta el misterio, me gusta la fantasía. Yo creo que Niebla tiene también un poco ese lado de la fantasía en el que juegas, ¿no? Hasta qué punto el personaje de una novela puede crear, o sea, tomar vida, ¿no?
Sí.
Juega un poco con esta idea, ¿no? Que aparece también en este libro de Oscar Wilde, ¿no? La decadencia de la mentira. Uh-huh. Y que también yo profundicé en otros escritores como Stefan Zweig y tal, y que hablan de uh-huh. lo que es el misterio de la creación, pero no solamente la literaria, sino tanto desde el punto de la música o desde el punto de vista del pintor, ¿no?
Uh-huh.
Y qué le sucede al escritor cuando está creando, ¿no? Hasta qué punto deja de ser él, se convierte en otro, hasta qué punto cobra vida lo que él crea, ese personaje, ¿no? Ese es el punto fantástico, ¿no? Que es un poco lo que le dice la psicoanalista de Ide, ¿no? Sí, que es la psicoanalista de Flora. Flora, o sea, vamos a ver, te has acostado con el personaje de una novela, ¿no? O sea, céntrate en ti, ¿no? Resuelve tus problemas, si tienes que divorciarte, divorcias, pero ahora de repente esto quijotesco completamente, ¿no? Como...
Sí, la psicoanalista, la verdad es que parece como la voz de la conciencia de...
Sí, bueno, era un poco
Flora,
la idea,
sí, sí,
sí.
Pero con un punto de humor, ¿no? Esa típica que te estaba contando así un poco, no, es... Pero que a la misma vez Flora lo necesita, o sea...
Sí, yo creo que le quita hierro al personaje y se ríe. Pero yo creo que al final el humor es tan importante, porque es que si no nos reímos de nosotros mismos, yo creo que a veces nos abríamos la vena directamente. O sea, yo creo que la vida tiene las dos caras, pero que lo mejor que nos han dado, de verdad, aparte de la amistad, es el humor.
El humor, sí.
El poder reírte con amigos, yo creo que eso ya... No, el reírte de lo trágico, de las cosas que te pasan, ¿no? Y...
Exacto, de uno
sí,
mismo.
Reírte,
y
además,
de uno mismo.
Dejas
de, claro.
Parece que es menos dramático. Aunque
exacto,
sea algo triste o algo tranquilo.
Exacto.
Te quitas un poco de dramatismo.
Claro, claro.
Y te ayuda a seguir
exacto,
hacia adelante.
Exacto.
Bueno, con Niebla en Tánger llegaste a ser finalista del Premio Planeta en 2017.
Sí.
¿Un premio así qué significó para ti? ¿Satisfacción, reconocimiento o simplemente, no sé, pues bueno, fue un...
Bueno, la verdad es que hay un antes y un después de ser finalista del Planeta. A mí me había ido muy bien, yo empecé muy bien con La Casa de los Sabores Imposibles. La verdad que fue una novela que era la primera novela para adultos, porque antes tenía esta que os contaba del hombre que se mareaba, que era una novela juvenil y tal. Empecé con La Casa de los Amores y sin embargo, es verdad que la difusión que tiene el Premio Planeta, ¿no? Es como una plataforma de lanzamiento o de para que se te vea, ¿no? La visibilidad que te da la difusión que tiene,
claro,
en medios, ¿no? Pues es muy grande.
Es enorme.
Es muy grande. Entonces, de repente estás en todas partes, ¿no? Para bien y para mal, porque pues te digo, ¿no? O sea, todo tiene dos caras. Entonces hay gente que está así fenomenal, hay gente que solamente por estar ahí ya te mira la cara y ya es como una cosa que no porque es así, ¿no?
No cuentan contigo.
No cuentan contigo para nada, porque esto tiene dos caras, ¿no? Entonces, todo tiene su precio en la vida. Entonces, claro, hay gente que quedas finalista del planeta y ya te pone una cruz, y gente que quedas finalista del planeta y te lee. y bueno, no deberíamos tener
no ser tan extremos,
no, no ser tan extremos, no, ni tener tantos prejuicios, pero bueno, pero es así, ¿no?
Es así,
y si es verdad, yo estoy agradecidísima, ¿no? a este premio, y la verdad es que lo único que me ha dado ha sido satisfacciones, ¿eh? Porque me ha dado la posibilidad también de conocer a muchos compañeros, ¿no? Entre ellos a Javier Sierra, con el que compartí la gira y que me lo pasé bomba. La verdad que fue como otro premio que me tocara con él, ¿no? Porque luego te hablan de las planejas planetarias, ¿no? Y te tronchas, ¿no? Porque claro, ahí de todo. Empiezas a ver el backstage y te empiezan a contar historias y tal. Y es verdad que yo a Javier hubo un mes y pico que le veía más que a mi marido. O sea, que es que estábamos todo el día juntos, ¿no? Y aprendí muchísimo de él, porque es un gran profesional, un comunicador impresionante, ¿no? Y entonces, todo lo que me ha dado el planeta ha sido bueno. Sí, es verdad. Y luego, bueno, pues es algún que otro artículo, ¿no? Que de alguna manera ya te ponen como la etiqueta de literatura comercial. Hay veces que esa literatura comercial, ¿no? Hay gente que le gusta más, le gusta menos. O creo que te digo que a priori ya se hace una determinada idea, ¿no? Y bueno, pero...
Sí, pero yo creo que hay más gente que a lo mejor por ser finalista del Premio Planeta se anima a decir,
sí, a mí
pues mira, no había leído nada de esta escritora, voy a leerlo porque te pica la curiosidad,
exacto,
de decir,
sí.
Y bueno, yo creo que así también a lo mejor te habrá leído para que te descubra más,
sí,
gente.
Sí, no, pero te digo que si lo pongo en una balanza, o sea, me compensa 100% y me ha dado la oportunidad de que hay mucha gente que se lee el Planeta sí o sí, o con toda la visibilidad que te da. Pues dice, ¿quién es?, ¿no? O gente que ya me conocía, sí. Y entonces, fenomenal, me lee. O gente que se acerca a mí únicamente porque he quedado finalista del Planeta. Si le gusta lo que escribo, ha habido mucha gente que luego ha ido hacia atrás. Y entonces se ha leído La Casa de los Amores, o se ha leído, claro, Tierra de Brumas, ¿sabes? Y aquí lo importante para un escritor es fidelizar lectores. Entonces, que tengas, que digamos que les gusta lo que haces, cómo escribes, y que te sigan.
Y que te sigan.
Y entonces, okay, pues, desde luego, el Premio Planeta, como decía Lara, es un premio que está a captar lectores. Y entonces, es que yo, el objetivo no puede ser más maravilloso para mí. Yo no puedo estar más agradecida, ¿sabes? Para mí es un honor. Y he captado, yo creo que ahora me sigue más gente gracias a este premio. No, he llegado a mucha más gente que antes, ¿no?
Que, sí, las que te hubiera costado quizá
me hubiera costado quizá más, claro, esto de repente es en un solo día, ¡boom! Es como una onda expansiva
enorme, sí.
Que va a muchísimos lugares, ¿no?
Cristina, a nosotros nos interesa tu vertiente literaria, lógicamente, pero claro, también queremos conocer a la Cristina López Barrio viajera. Queremos saber, pues, cuáles son los destinos preferidos y qué viajes estás preparando, porque el viajero accidental lo que le interesa mucho es viajar y hablar de viajes.
Sí, a mí me apasiona viajar. Yo te digo, es una de las... Yo cuando... Esto, os he contado lo de Guatemala, ¿no? Yo quería viajar y escribir. Son dos... Bueno...
Tus dos pasiones.
Son mis dos pasiones, sí, me encanta. De los lugares que más me ha impresionado, he viajado a Japón en el mes de noviembre, que no lo conocía, y ha sido un país al que quiero volver. Me ha impactado muchísimo, primero por la belleza, porque además viajé en otoño, que ellos lo llaman el Mohiri, bueno, que me disculpe, no recuerdo la palabra exacta, pero tiene un nombre, y es porque el arce, que es un árbol que se da, el arce en Japón, se pone rojo. Entonces, hay muchísima gente que va a Japón en primavera, que es la época para ver los cerezos en flor. Yo no lo conozco y debe ser una absoluta belleza, pero el ir a Japón en otoño, o sea, era un cuadro. Yo tengo unas fotografías que digo, es que parece que estoy dentro de un cuadro, o parece que estoy como en un mundo de repente de ensueño. O sea, que me va a salir un unicornio o que me va a salir un elfo del Señor de los Anillos.
O sea,
son aparte de la belleza del jardín japonés, que es una belleza y una armonía, pero de repente rojo, rosado, ocre, o sea, con todos estos colores del otoño de las hojas, yo recomiendo época para ir de verdad al Japón, otoño.
Otoño.
Bueno, no conozco la primavera, pero vamos, yo creo que tiene que ser otoño o primavera, pero que si en primavera no pueden o que hay veces que está todo llenísimo por el tema de... No, porque también es verdad que muchas veces pierde encanto, ¿no? Cuando ves un sitio que está todo abarrotado de gente, está masificado y es un sitio tan bello, con esos templos, ¿no? Y con esos jardines que es para verlo lo más tranquilo posible, ¿no? O bien a primera hora de la mañana, yo recomiendo para ir a los templos, ¿no? O bien a última hora. Tienes espectáculos de luz y sonido, además tienen como espectáculos de unas hojas en otoño, al atardecer, así, ¿no? Bueno, vengo fascinada con Japón y con el carácter japonés, que no hay Dios que los entienda. Entonces, es como... Son tan distintos a nosotros, tan distintos y tan interesantes. Precisamente porque me ha parecido muy... Muy
diferentes.
Muy diferentes, ¿no? Gente terriblemente educada, una maravilla, pero muy distintos.
Sí.
Y es una cultura a la que me gustaría... Me produce una curiosidad, ¿no?
Sí.
Luego es todo tan bello, el wabi-sabi, ¿no? He estado leyendo, ¿no? He estado, que es como el amor a lo imperfecto, a lo imperecedero, ¿no? Ah. Esta belleza efímera, ¿no? Nosotros que buscamos siempre todo lo perfecto, lo redondo, ¿no? Y ellos son tan distintos.
Sí.
Bueno, pues vengo fascinada con Japón. Luego he estado hace poco también en Palestina y en Jerusalén, que es otra ciudad que me impactó muchísimo, y Palestina, ¿no? También es un, bueno, fue una experiencia bastante fuerte. Viajé con una ONG y que se llama Youth Wake Up, que lo que hace es, ellos pues de alguna manera involucran, ¿no?, a voluntariado palestino de allí en proyectos de su propia, bueno, de su comunidad.
Sí.
Y he estado en Belén o Bethlehem, que llaman ellos, también que es una maravilla, la iglesia de la natividad, y luego una ciudad como Jerusalén, ¿no? Que, bueno, Palestina también es un lugar que tuve la oportunidad de estuve con la cónsul de la embajada del consulado de España, y entonces me decía una periodista, me decía, la gente cuando viene a Jerusalén, así que somos escritores, periodistas, cuando llegas allí el primer día o la primera semana dices, voy a escribir una novela, esto va a ser impresionante. Y ya, según va pasando el tiempo, dices, voy a escribir un artículo. Cuando pasa más tiempo, no vas a escribir nada, porque cuanto más tiempo estás, menos lo entiendes. Y es cierto. Es tan complicado.
Sí, la verdad es que sí, es una situación muy complicada.
Es tan complicado. Y tan, o sea, claro, yo lo que he vivido en Palestina, bueno, no es lugar para hablarlo, pero es tan complicado y es muy difícil de entender, ¿no? Pero también es de esos lugares que llevo aquí dentro y que llevo, que llevo marcado, ¿no? Y ahora estoy emocionada porque mi próximo viaje va a ser a Panamá.
Hombre.
Sí, me han invitado a la Feria del Libro de Panamá y voy a ir en el mes de agosto, porque además el 15 de agosto son los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá.
Ajá.
Que llegó Colón hace 500 años. Y justamente el 15 de agosto además me han dicho, no va a llover porque es luna llena. Debe ser que cuando es luna llena no llueve nunca. Así que estaré en Ciudad de Panamá, en ese Panamá viejo, el día del aniversario de los 500 años. Y tendré mi Caribe, que no conozco Panamá, tendré mi Caribe y mi García Márquez particular.
Pues tenemos un... Te recomiendo, ya que,
sí.
que tenemos un podcast en el Viajero Accidental sobre Panamá. O sea que te recomiendo que lo escuches. Pues nos ha encantado hablar contigo, porque además hemos hablado mucho de viajes. Nos has hablado de tu libro, pero hemos hablado mucho de viajes.
Yo cuando que puedo cojo la maleta y me voy, yo me paso el día de aquí a allá. Y luego es verdad que mi marido viaja muchísimo, porque él es fotógrafo y entonces viaja un montón, ¿no? Sobre todo trabaja más fuera que dentro ahora, ¿no? De España.
España.
Y entonces, en cuanto que puedo, me voy con él. Y me encanta porque él hace sus fotos, está en sus sesiones y yo escribo. Y entonces me encanta ir con el portátil y voy escribiendo en diferentes partes, ¿no? Del mundo. Y es una maravilla. Y luego además, claro, sales de casa porque aquí estoy, bueno, a ver la comida, la lavadora, tal. Pero eso de escribir en los hoteles... el lugar es así como que te tienes que concentrar en cualquier sitio.
Sí, que no tienes otra cosa que pensar, sino en lo que se te ha ocurrido y que quieres plasmarlo.
Sí, sí. O sea, que es verdad que para mí, el viaje y la escritura, ¿no? Y también, bueno, porque siempre me ha gustado y luego ahora también tanto porque me gusta viajar y luego porque le acompaño mucho a él. Él lo odia, por cierto, cada vez más, claro. Yo estoy encantada. Y es verdad que ahora dice, bueno, ven conmigo, porque si viajamos juntos es como que claro, él me dijo, es que prefiero porque ya no es que voy, viajo yo solo, claro. Tal, ¿no? Y ya es un poco más llevadero, ¿no? Y yo estoy encantada. Así que bueno, viajes yo, pues sí, podíamos estar aquí
hablando mucho tiempo. Bueno, pues siempre que quieras, ya sabes, aquí estamos para hablar contigo de viajes. Muchas gracias. Y nada, encantado de haberte tenido con nosotros.
Gracias.